denostar lo que es una campaña de vacunación. ¿Para qué se los ha convocado, en este caso el Movimiento Evita, en torno a la campaña de vacunación?
Es una socióloga francesa, que en este momento no recuerdo el apellido. El poder a los amigos les da prestigio y a los enemigos la estigmatización.
Exactamente, exactamente.
Así es. Bueno, precisamente creo que es una buena oportunidad para desestigmatizar a los movimientos sociales. 150.000 militantes en todo el país, de distintas, de unas 143 organizaciones sociales. Vamos a arrancar en Cava, ya empezó el sábado pasado y este sábado se lanza en todo el interior del país. Una campaña muy fuerte de militancia, de activación, con cinco ejes. Uno es el que vos mencionaste, que es el de promocionar o tratar de persuadir a la población a que se vacune, porque ha habido una campaña del miedo, una campaña de desinformación respecto al tema de la importancia de la vacunación.
Sí.
Entonces, los movimientos sociales, con 150.000 militantes en todo el país, vamos a estar durante 2 meses a full trabajando en todos los barrios populares, concientizando sobre la importancia de la vacunación. Pero ese es uno de los 5 puntos. El segundo punto tiene que ver con la reincorporación y la reescolarización de un montón de chicos que, ante la inequidad de accesibilidad a Internet y a las clases virtuales, han quedado fuera del sistema educativo. Todavía no hay cifras oficiales, pero el nivel de deserción escolar ha sido brutal, entre otras razones, por esta que estoy explicando, que hay gente que de bajos recursos que no tiene posibilidad de acceder a Wi-Fi o a Internet o tener la tecnología para poder haber cursado virtualmente todo el año pasado. Entonces, en ese sentido, los movimientos sociales vamos a hacer un trabajo muy fuerte de estímulo, de estimulación a que los chicos no abandonen el colegio, primero, y segundo, si hace falta, talleres de clases de apoyo para nivelar o lograr capacidades que los chicos no pierdan el año escolar.
Bien.
Sobre todo en los barrios populares, donde más se ha sentido esta diferencia y esta brecha. El tercer punto que vamos a trabajar tiene que ver con la prevención de la violencia de género. Todos sabemos que, no importa a qué clase social pertenezca, la pandemia nos ha puesto a todos en una situación de convivencia atípica, de mucha presencialidad en el hogar y de fricción y de roces. Y esto ha generado 2 o 3 fenómenos muy poco conversados. Uno, el aumento de casi un 500% del consumo de psicofármacos en la República Argentina, y no solo en la Argentina, en el mundo. Y otro de los problemas que esto ha traído es el tema de la violencia intrafamiliar. Particularmente un aumento de la violencia de género hacia las mujeres y un aumento de la tasa de femicidios. Entonces también vamos a hacer un trabajo muy potente en ese sentido, de formación, información, difusión, folletería para las mujeres, para que sepan cómo defenderse ante una situación de violencia de género.
Bien,
cuarto punto que vamos a trabajar tiene que ver con el aumento de sustancias adictivas, llamémoslo de alguna manera, donde sectores importantes de la juventud han encontrado en la pandemia. Hay dos síntomas muy fuertes en todo lo que es los cuadros de infantos juveniles en este último año. Uno es el aumento de tasa de intento de suicidio o de pensamiento suicida, y el segundo tiene que ver con el aumento de sustancias adictivas para pasar el momento, ya sea marihuana o alcohol o cocaína, no importa cuál, pero evidentemente es una forma de evadir los efectos del aislamiento y de la pandemia. Y eso ha hecho daño en la sociedad, así que también vamos a trabajar en esto, en identificación de consumos problemáticos y acercar nuestras psicólogas y trabajadoras sociales de los programas que tenemos los movimientos sociales para prevenir y trabajar sobre estos consumos. consumos problemáticos. Y el quinto punto tiene que ver con la alimentación y la identificación de casos de familias. Porque la situación de la alimentación es un gran queso gruyere. O sea, uno puede encontrar en un barrio popular familias que tienen un IFE, tienen una asignación universal por hijo, tienen algunos recursos del Estado y mal que mal sobrellevan la pandemia y la escasez alimenticia y la falta de trabajo y la falta de changa. Pero hay otras familias que no, hay familias que no lo saben buscar, que no lo saben gestionar, que no lo tienen y que están en una situación de indefensión absoluta. Y la identificación de esos casos en los barrios populares es muy importante para prevenir todas las consecuencias que pues va a tener esta falta de alimentación en los adultos y en los niños. Se ve muy agudizado en los jubilados, en los viejos y en la población infantil. La falta de alimentación es tremendamente dañina. Así que todos los movimientos sociales, 143 a nivel nacional, 14 a nivel provincial, vamos a estar trabajando y lanzando este sábado esta campaña de solidaridad que va a ser descomunal, va a ser histórica, va a generar una movilización sin precedentes. Y bueno, con el ánimo de ayudar al prójimo, de entender que nadie se salva solo en esta pandemia y que todos tenemos que colaborar. Y de paso, también para que la sociedad vea que mucha de esta gente, de nuestra gente, que pertenece a la economía popular, a los barrios populares, que en realidad muchos no trabajan porque no encuentran trabajo, no porque no quieran, que es más fácil llamarlos vagos y choriplaneros, pero que en realidad están trabajando por amor al prójimo, ya está, perdón, por amor al prójimo y por salir adelante esta pandemia. Y tienen actitudes milagrosas. Yo siempre digo que nada me motiva más a trabajar políticamente que todos los días alguna mujer del Movimiento Evita, de la CCC, de Somos, de otra organización, estando mal en su casa, con problemas económicos, abre su casa, lo pone de merendero, recibe 40, 60 chicos y les cocina, les prepara el chocolate, la leche con chocolate, panifica y les da de comer a 60 chicos. Y eso es un milagro de solidaridad. Y está lleno de eso. Y a mí me enoja enormemente cuando veo algunos medios de comunicación hegemónicos, algunos periodistas en particular, nacionales sobre todo, que estigmatizan la pobreza, que estigmatizan a los movimientos sociales, cuando en realidad una gran parte de eso es un milagro de vivir cotidianamente.
Luis, y la consulta también tiene que ver si van a tener que articular algo con el gobierno de la provincia de Mendoza, digo, desarrollo social de la provincia de Mendoza, o es directamente coordinado por la Nación, esta campaña.
Esto es directamente coordinado por las organizaciones nacionales en cada una de las provincias del país, dependiendo, lo vamos a decir con claridad, dependiendo la buena onda, porque no depende del color político, depende de la buena onda o no del gobierno provincial, donde a uno le toque desarrollar esta campaña, se puede recibir más o menos cooperación o se puede coordinar más o menos.
¿Y acá en Mendoza?
No, Mendoza es muy baja, honestamente. Nosotros tuvimos un intento de diálogo con el gobernador Suárez cuando asumió. Intentamos, nos pusimos a disposición, le dijimos, mire, nosotros somos los movimientos sociales, somos parte del problema, pero queremos ser parte de la solución. Y buscamos la conformación de un comité de emergencia y no, la verdad no pudimos llegar a buen término, lamentablemente, y bueno, las organizaciones sociales con apoyo del gobierno nacional estamos tratando de paliar y subsanar todas las situaciones que se nos presentan de emergencia social en los barrios populares. Claro. Con muy baja presencia del gobierno provincial y con mayor o menor colaboración de los municipios, ya no te diría que depende por color político, sino por sensibilidad social del intendente, digamos.
Luis, le consulto estrictamente a lo que hace a la campaña de difusión y divulgación de información en torno, sí, a la vacunación y a las vacunas. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es el material que estarán compartiendo para justamente por ahí despejar esas dudas, esos temores, esa información tergiversada, ¿no?, que se ha ofrecido, y mirá, hasta desinformación
te
incluso.
Entiendo. Te entiendo perfectamente bien, pero para poder desinstalar una campaña de desinformación necesitas el doble de tiempo de la mala información que recibió el sujeto. ¿Sí? Uh-huh. Voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Cuando uno a una niña le dice, voy a poner un ejemplo sonso, pero que si va al baño de hombres y orina en un baño de hombres se puede quedar embarazada, esa afirmación, que es una mentira de 10 segundos, requiere una explicación de 2 o 3 minutos para desinstalarla, o 20 minutos, o media hora para desinstalar ese mito. Pongo este ejemplo porque es un ejemplo sencillo que lo puede entender cualquiera, digamos. Acá pasa lo mismo. Entonces, a la sociedad lo que hay que decirle, el mensaje que nosotros tenemos es, miren, es mejor estar vacunado que no estar vacunado. Y estando vacunado nos cuidamos mejor entre todos. Por favor, si tiene la posibilidad, vacúnese. Básicamente, sería el mensaje ese. Para después, si tenés que ir a desinstalar que esa vacuna tiene un chip que te hace hablar en ruso, y todas las sonceras y el manual de sonceras que se han escrito en las redes y en los medios de comunicación sobre las vacunas, exigiría de un tiempo y una información técnica que no es posible, digamos. Esto es más visceral, ¿no? Es más humano, más visceral, más sencillo. Es decir, miren, estas vacunas son buenas en términos generales, mejor estar vacunado que no estar vacunado, es el mejor para el conjunto. Y ese concepto de solidaridad y de poner el hombro, en este caso poner el brazo para poner la vacuna, y ayudar a que la sociedad salga adelante con menos muertos.
Así es. Luis, este sábado comienza esta campaña, se van a poner 14 postas sanitarias en la provincia, ¿esto es así?
Ya están funcionando, el movimiento Evita en particular ya tiene 14 postas rotativas funcionando en 14 municipios, en todos los barrios populares, con 150 personas que están todos los días tomando temperatura, repartiendo barbijos, alcohol en gel, jabones, folletería, prevención, para no bajar la guardia. Es muy importante no bajar la guardia con este virus. Va para largo esto. Nos guste o no nos guste, va para largo. Los expertos dicen que el año 2021 es el año de la vacunación. El 2022 es el año en que puede, si se han hecho bien las cosas, alcanzarse algún tipo de inmunidad de rebaño.
Sí,
y el 2023 recién vendría a ser el año de recuperación y vuelta a la nueva normalidad.
Bueno, hay tiempo.
Perdón.
Hay que tomarse tiempo. Primero sí, porque, ir paso a paso porque...
Pero ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que la gente está desesperada terminar con esto. Y uno tiene la ilusión y la esperanza de la vacuna mágica. Y la vacuna mágica no existe y no va a existir. No existe y no va a existir. Lo que puede haber son vacunas eficientes que nos ayuden a tener un comportamiento y una conducta que en 2 o 3 años haga que...
recuperemos algo de normalidad.
El COVID sea una anécdota bajo control y no que sea el que dicta quién vive y quién muere y cómo funciona una sociedad, porque la verdad que en ese sentido el COVID ha sido terrible, ¿no? El impacto.
Total.
Así es, Luis. Le agradecemos este contacto con Radio Nacional y bueno, vamos a seguir de cerca esta
campaña.
Muchas
gracias a ustedes por darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo y ayudar a romper mitos.
Exactamente.
Porque acá se trata de eso, de romper mitos y de sentido común construido por intereses que buscan otras cosas, que no es el bienestar general.
Así es.
Así que ya agradecidos.
Muchas gracias.
Gracias, Luis. Hasta luego.
A ustedes. Hasta luego.
Era Luis Bon, referente del movimiento Evita, con esta campaña que comienza el próximo día sábado, que ya comenzó con estas postas sanitarias que están funcionando de manera rotativa en distintos barrios populares.